de miles de clases, religiones, moralidades, principios morales, restringidos generales y dominios en general que fundan seminarios, construyen iglesias, que escriben libros, que envían misioneros. Y en esta manera ellos forman hospitales en las escuelas o viceversa, para que ellos puedan seguir con y animar grandes ejemplos que forman sociedades. Lo que sea que se forme, por ejemplo, en el gobierno de Francia o un hombre de sociedad en Inglaterra, son definitivamente asociados con una asociación. Y hoy, a través del mundo, son... Y cuando están asociados en contraste con una nación de Estado. Y también están dirigiendo actividades grandes y pequeñas a través del mundo. Y ha sido un gran crecimiento en el número e influencia entre las asociaciones gubernamentales en las últimas décadas. Sin embargo, por el entusiasmo americano y por la estrechez de pensamiento en los diferentes estados. Y también se ha considerado instrumentos de la influencia del oeste. Y de esta manera se ha hablado. También recuerdo, siempre recuerdo uno de los graduados de esta escuela de derecho y que tiene un cargo de prestigio en Washington, D.C. Me acabo de mudar para Washington y me pregunté qué estaba haciendo y él describió su trabajo como una persona joven, ingenua, y dijo, bueno, yo sé que creo que soy un... Y en...
Tráfico de influencia.
Y en organizaciones no gubernamentales en general. Así que hoy nuestro discurso estará enfocado en la efectividad de las organizaciones no gubernamentales y cómo es su impacto en la libertad religiosa, de religión. En las organizaciones no gubernamentales y tienen la influencia de instituciones internacionales de diferentes clases como las Naciones Unidas y que también han crecido en gran importancia en coordinar, motivar, el restringir y a veces en castigar los estados de las naciones. Y estas organizaciones internacionales han crecido en prestigio y en poder, también han influenciado las organizaciones no gubernamentales en estas organizaciones internacionales. Al hablar de nuestro tema de conectar comunidades afines, esta sesión hoy es de cómo estas organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales tienen un impacto muy práctico. Y como uno de mis profesores solía usar una metáfora de que aquí es donde nuestro gobierno se encuentra en los caminos. Y estas son las ideas que queremos compartir. Nos sentimos privilegiados al tener a nuestro panel hoy, quienes van a compartir estas ideas. Vamos a seguir el orden en el programa. A mi derecha está el doctor John Taylor, y él estudió y enseñó en Cambridge, en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, y también enseñó estudios islámicos y ha sido el director del Consejo Mundial de las Iglesias y ha compartido con personas de diferentes denominaciones. Y también en cuanto a la religión y paz, y representa la Asociación Internacional para la Libertad de Religión de las Naciones Unidas en Génova. Y estamos agradecidos de tenerlo a él. Y esperamos escuchar sus comentarios. Y después de él tendremos a Paulo Tort Ortega, el director general de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación. de México y estudió sociología, ciencias sociales y está involucrado como secretario de Gobernación y trabaja directamente bajo la Secretaría de Gobernación, lo cual es como el Ministerio de Asuntos Interiores y con paz social, desarrollo en México. Y es un gran privilegio tenerlo con nosotros y después estaremos complacidos de escuchar a doctor Tassir Mandour de Egipto, quien es la profesora y jefa de la Facultad de Medicina en la Universidad de Al-Azhar. Y es la única miembro mujer y que se relaciona con también a discursos o diálogos religiosos. Y está en el Consejo Supremo también de Egipto. Y también cómo hacer las cosas más fáciles. Y esperamos y tengamos el privilegio de escucharla hoy. Así que le vamos a dar el micrófono al doctor Taylor.
Buenos días, queridos amigos. Quiero hablar sobre cierto ejemplo de la colaboración en el día de hoy, con este ejemplo particular de juntar a las comunidades de discurso. Quiero darles cierta información referente a lo que puede ser diferente para ustedes, una iniciativa para la década de las Naciones Unidas para el discurso internacional y colaboración para la paz. Quiero comenzar al expresar mi gratitud y admiración para el aporte de estos simposios internacionales de ley y religión en la Universidad Brigham Young, en particular el liderazgo inspirado de Cole Durham. Entre sus grandes aportes ha dado auxilio o ayuda invalorable a mi propia organización no gubernamental de 110 años que reúne a personas de todos los credos en el mundo, que ha venido evolucionando y sigue evolucionando un código de éticas sobre las responsabilidades religiosas para proteger e implementar el derecho fundamental para la libertad de credo o religión. No podemos tener derechos sin responsabilidades. Al considerar el reto de este simposio de conectarnos, entiendo que la indicación de simplemente conectarnos indica que debemos, es esencial que nos juntemos. El diálogo tiene que ser intencional y productivo y no únicamente automático o cosa decorativa. Son demasiadas las expresiones de buena voluntad y de convenciones solemnes de protección mutua que han quedado como documento muerto. Muchas declaraciones, demasiadas, hasta la de 1981 de las Naciones Unidas sobre la eliminación de toda forma de tolerancia, eliminación de intolerancia de religión, que se les ha dado mucho servicio de boca, pero no se ha implementado. En el aniversario 20 de esa famosa declaración de las Naciones Unidas, el rapporteur de las Naciones Unidas sobre los credos, junto con el gobierno de España, reunieron una consulta internacional sobre la educación religiosa en las escuelas como medida preventiva para combatir la intolerancia y la discriminación. Las NGO, tal como la que yo prestaba servicio, ayudaban en los preparativos y seguimiento de esta conferencia. Por ejemplo, tuvimos reuniones regionales en 4 continentes para promover el aprendizaje que cruce las fronteras de religión. Como organizaciones no gubernamentales en Ginebra y Nueva York, se nos ha instado fortalecer nuestra colaboración en comités reuniendo distintas organizaciones y hemos tomado medidas prácticas, la educación para la tolerancia en el contexto de la educación de derechos humanos. maneras de hacerlo de manera verídica y sincera respecto a las religiones del mundo. Hemos dado seguimiento sobre el papel de las religiones y sobre el papel de las mujeres, a veces muy buenas y a veces muy malas. Y procurábamos dar un seguimiento sobre la manera en que la religión y el asunto de la libertad religiosa se ha destacado en el nuevo Consejo de las Naciones Unidas del repaso internacional en cada país, uno tras otro. En este aspecto quiero pagar tributo a la obra de George y Catherine Jarvis, quienes parecen no haber llegado. Ellos y sus internados han hecho grandísima labor con nuestros comités ante los gobiernos y los NGOs. Este lugar es uno muy explícito donde se reconoce la religión en el sistema, la Alta Comisión de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Dada este reconocimiento alto por este cuerpo de las Naciones Unidas sobre la relevancia y necesidad de diálogo sobre la paz y la justicia, son muchos las organizaciones NGO religiosas que han llegado a ser más osados para formar un foro más avanzado donde se puede ver, considerar las tensiones entre las religiones y culturas. A la vez, las Naciones Unidas han considerado la Alianza de Civilizaciones. Fíjense la palabra civilizaciones, no osaron decirles religiones. Y la UNESCO ha salido poco a poco del gran tabú de siquiera considerar lo que es religión, siquiera en el contexto de cultura. Y las Naciones Unidas poco a poco está metiendo referencia a las religiones y programas. Entonces parece que el tiempo es propicio de hacer el esfuerzo de conectarnos, de redactar el asunto de diálogo religioso más firmemente en la agenda de las Naciones Unidas. Más bien que simplemente abogar por una nueva comisión de abogacía dentro de las estructuras de las Naciones Unidas, tal como antes se había sugerido de manera impaciente en en la reunión del milenio hace 10 años. Se ha abogado una década de las Naciones Unidas para diálogo religioso, para entendimiento y colaboración para la paz entre el año 2011 y el año 2020. En el año 2010, la existente década de esta década termina de manera formal. Se pueden aprender lecciones de que tales décadas no son únicamente eventos formales o de celebración, sino que deben llevar hasta la acción tripartita entre los gobiernos, las agencias de las Naciones Unidas y las otras entes, incluyendo a las religiones. Aunque abogamos una década de las Naciones Unidas, no es algo que simplemente se va a poner en manos de la agencia de las Naciones, sino que debería haber una asociación de partes iguales de parte de estos tres entes. La década propuesta ya se ha notado en el año pasado, en noviembre de 2008, en la sesión de la Asamblea General. Se ha pasado una resolución formal pidiendo a los gobiernos que examinen la idea de una década. Quienes deseen recibir el documento pueden hacer Google sobre la documentación de la Asamblea General y la referencia es /AIS/63/2. En el párrafo 8 se hace referencia de que los gobiernos deberían examinar la idea de una década. Y al hablar, mientras hablamos ahora, el secretario general está circulando entre los gobiernos un informe sobre la venidera Asamblea General. Y se espera que él va a referirse a las muchas respuestas positivas gubernamentales que se han recibido a favor de tal década. Todavía está por verse si algún gobierno particular o algún grupo van a poner en la agenda tal asunto para inaugurar tal década en el año 2011 y así establecer un marco para mejores relaciones entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil. Hay áreas potenciales y de gran necesidad de aumentada colaboración en la implementación de las metas de la implementación del milenio, referente a todos los derechos humanos, no solo la protección de la libertad de credo. La colaboración en los campos humanitarios, tal como las necesidades de los refugiados y migrantes, asuntos de población, de ambiente, y la lista sigue. Hasta ahora se han descrito los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la designación de una década de las Naciones Unidas. No es únicamente una meta en sí, no es el propósito de formar esta iniciativa. Ya existen reuniones tripartitas entre gobiernos y los ONGs y otros grupos, entre los ONGs de índole religiosa juegan un papel, sino que hay una colaboración de larga duración que se debe enfocar sobre áreas específicas y posibilidades de trabajar conjuntamente. Un día de diálogo, un año de diálogo no basta. Necesitamos un proceso largo, tal como una década. Y pedimos que se muestre que tales décadas pueden conducir a compromisos y cometidos de larga duración y permanentes y profundos. El objetivo de todo esto, entre este Consejo Económico y Social, es mudarnos de la consultación a la relación de ser ya socios. Por ejemplo, los programas de refugiados, de poblaciones, necesidades humanitarias, donde las asociaciones ya existen con las ONGs, incluyéndolas con base religiosa. También existen muchas otras áreas de las obras de las Naciones Unidas donde hay que tomar un enfoque más activo y serio y no solo de consultar, sino de hacernos socios con las ONGs. Esas son necesarias. Kofi Annan, el secretario general anterior, seguía diciéndonos de que la carta de establecimiento de las Naciones Unidas no está en nombre de los gobiernos, sino de nosotros, el pueblo. Hasta esa carta involucra la participación de la sociedad civil. De modo que incumbe a los socios de sociedades sociales, no solo en academia y en las organizaciones religiosas, para demostrar esa credibilidad para un acompañamiento crítico de muchos programas de gama amplia de las Naciones Unidas. Esa década propuesta podría ser un incentivo y vehículo para tal relación, aun cuando no aparezca el tiempo indicado de parte de los gobiernos para la década oficial de las Naciones Unidas. Hay energía suficiente y entre las varias organizaciones civiles que podríamos nosotros inaugurar una década. Parece que sería una oportunidad perdida de parte de las naciones y de nosotros, pero no dependemos únicamente de los gobiernos. Por lo tanto, digo que es deseable que en estos meses venideros, ahora en octubre, pronto en noviembre, que hagamos todo lo que podemos de cabildea entre los gobiernos que sea posible, no solo, al menos en las capitales nacionales, para que la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas se haga sponsor o anfitrión de una década de Naciones Unidas para entendimiento y paz y religión, que esto se lleve a cabo entre el 2011 y el 2020. ¿Cómo es que podríamos hacer esta cabildea, efectuarla? Algunos cuerpos religiosos no están acreditados con el Departamento de Información Pública o con el Consejo Económico de las Naciones Unidas, pero nos instan de que estas entidades apliquen para acreditación. Nuestros números han crecido de manera rápida en estos años recientes. Cierto es que hay un peligro en que esta política general puede haber permitido la entrada de ciertas organizaciones que no realmente están independientes del control de gobiernos, sino y que hay algunos grupos que buscan servirse a sí mismos en vez de ayudar en la colaboración. Pero la gran mayoría de las ONG son sin fines propios, intereses propios en las actividades de derechos humanos. La propuesta década podría alentar a otros grupos que trabajan aislados o hasta bajo opresión para que estos puedan encontrar apoyo y contribuyan a estos logros. El diálogo, el entendimiento y la colaboración requieren preparación académica y crítica. Pero estos no tienen que ser los fines de por sí y pueden conducir o conllevar a las acciones transformadoras que logran contestar los prejuicios y hasta mitigar el conflicto y la violencia. A medida que las Naciones Unidas y sus gobiernos miembros hacen reconocimiento explícito de la relevancia de la religión y la cultura, tanto para el bien como para el mal, en construir lo que es la paz y la justicia. Es vital de que la adherencia de las religiones y culturas deberían ellos mismos, su prontitud, su disponibilidad de participar en cosas tanto del pasado como del presente, a veces en contra de sus propios valores que ellos quieren promover, sin embargo, que así como la crítica hacia sí mismo, podemos confiar y trabajar conjuntamente para hacer mejor en sinergia lo que hemos hecho por tanto tiempo aparte. En esta breve presentación que he hecho, he contado sobre varias iniciativas diplomáticas y muchas maneras en que las ONGs van apoyando y haciendo cabildea al respecto. Pero antes de concluir, quiero compartir algo sobre los puntos de entrada donde nosotros que representamos a las organizaciones podemos dar algún aporte, seamos nacionales, regionales o locales, las organizaciones nuestras o los cuerpos religiosos. Los que deseen apoyar la idea de una década ya han creado una coalición, un conjunto para inaugurar esta década, y son unas 60 organizaciones y cuerpos religiosos y cuerpos entre religiosas que ya conforman esta coalición. Casi 30 de ellos han hecho se han comprometido a participar, lo cual se ha sacado de al menos 8 fuentes distintas y distintas religiones. No es una sola organización que va empujando esta fuerza, sino que es un esfuerzo muy mancomunado. Hemos tenido estas reuniones efectuadas en Ginebra, en Nueva York, entre muchas organizaciones, pero muchos gobiernos, un número significativo, también han venido a presenciar estas reuniones, así como representantes de las agencias de las Naciones Unidas. Y actualmente, mientras vamos hablando con el proceso de esta actividad, alistando la resolución ante la Asamblea Nacional, Asamblea General, el movimiento final de estos preparativos está preparado para el Parlamento Mundial en Melbourne al comienzo de diciembre de este año. Y la esperanza de que los gobiernos, en caso de haber hecho y pasado una resolución en la Asamblea General, nosotros entonces en la sociedad civil y las comunidades religiosas podemos responder de inmediato diciendo, nosotros también nos embarcamos con ustedes para inaugurar estas organizaciones. Mi palabra final es de que es una solicitud para algunos de ustedes para que consideren si la organización de cada uno de ustedes podría conformar parte de esto. Queremos darles el sitio web de esto para darles mayor detalle de lo que yo he podido comprimir en estos 20 minutos. La página web es fácil, www.faithdecadeforpeace, una sola palabra, faithdecadeforpeace.net. Ahí tienen los detalles y podrán ustedes ser parte de este proceso para conectarse y colaborar con nosotros. Muchas gracias.
Buenos días. Voy a leer mi ponencia en español, porque si la leo en inglés, tal vez prefieran ver una película de terror o ir a una sesión con el dentista. Me disculpo por ello.
Damas y caballeros, muy buenos días tengan todos ustedes. Inicio transmitiendo a nuestros generosos anfitriones al International Center for Law and Religion Studies at Brigham Young University un saludo lleno de respeto y agradecimiento de parte del Gobierno de México. Muy en especial, quiero agradecer la invitación que recibí para estar aquí en este simposio desde mayo pasado, de parte de los señores David Scharner y Juan Alvaradejo, representantes de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en México, en quienes siempre he encontrado un enorme respeto por las instituciones de México y un trato lleno de calidez humana. Finalmente, los saludo a todos ustedes y en particular y con una enorme admiración a todos los ponentes registrados como oradores en este simposio. Para asomarse en tan pocos minutos a la situación que priva en México en materia de libertad religiosa, me apoyaré como punto de partida de citar en tan solo un minuto algunos acontecimientos históricos que resultaron definitorios en la formación del Estado mexicano y en nuestra identidad nacional, destacando el componente religioso. El 16 de septiembre de 1810, el sacerdote católico Miguel Hidalgo y Costilla convocó a los mexicanos a luchar por la independencia del país, iniciándose así una guerra que terminó 11 años después, el 24 de febrero de 1821, cuando México consumó su independencia de España. Después vinieron tres décadas de conflictos y luchas fratricidas entre grupos liberales y conservadores, periodo que terminó con el triunfo de los primeros y la promulgación de una constitución de corte liberal en el año de 1857, la cual redefinió la naturaleza del Estado mexicano como un Estado laico que no profesa ni privilegia religión alguna. Dos años después, en 1859, el presidente Benito Juárez promulgó las leyes de reforma, así las llamamos, estableciendo el registro civil para nacimientos, matrimonios y defunciones, al tiempo que se le nacionalizaron o expropiaron todos los bienes a la Iglesia Católica, los templos, los seminarios, los monasterios, los conventos, las casas curales, pasaron entonces a ser propiedad de la nación. Desde aquella fecha y durante los 131 años posteriores, ninguna iglesia en México tuvo el derecho de contar con un patrimonio propio y cualquier edificio en el que se practicaba un culto público, por ley, tenía que ser propiedad federal. Posteriormente, en 1910 vino la Revolución Mexicana y el país estrenó una nueva constitución en 1917. Dicha constitución es la norma vigente hasta nuestros días. La nueva constitución mantuvo la prohibición de darle personalidad jurídica a las agrupaciones religiosas, formalizó el principio de separación entre el Estado mexicano y las iglesias y determinó el carácter laico y no religioso de la educación pública. En 1926, durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, se restringió en todo el país la práctica de los cultos, medida que desató un nuevo episodio violento que llamamos la Guerra Cristera. Tales acontecimientos terminaron en 1929 y en México se impuso una especie de status quo, periodo en donde, si bien no hubo modificaciones al marco legal, tampoco las autoridades aplicaron muchas de sus disposiciones que restringían la labor espiritual de los ministros de culto. Algunos historiadores se refieren a este periodo como una época caracterizada por la simulación. Por ejemplo, durante esos años, la ley impedía a los sacerdotes, católicos, a las monjas o a cualquier otro religioso transitar por las calles usando sus vestimentas de carácter religioso. Pero nadie lo sancionaba, ninguna autoridad, si ellos usaban estas vestimentas, transitaban por las calles y no había ninguna autoridad que lo sancionara. Los presidentes de México en aquella época nunca asistían a actos religiosos, pero los integrantes de sus familias eran nacidos feligreses de algún templo cercano o se celebraban discretamente misas católicas al interior de la propia casa del presidente. Finalmente, en el año de 1992, hace 17 años, la compleja historia de las relaciones entre el Estado mexicano y las iglesias llegó a un punto determinante en el que se dieron las condiciones políticas para reformar el marco constitucional. En el ámbito del derecho, aquella reforma es un parteaguas, un antes y un después. La reforma creó una nueva figura jurídica que llamamos asociación religiosa, como asociación civil, esta tiene el carácter religioso. Dicho instrumento legal ha permitido a las iglesias contar con personalidad jurídica plena y gozar de diversos derechos. Por ejemplo, desde entonces pueden las iglesias adquirir los inmuebles que su capacidad les permita e integrarlos a su propio patrimonio. El catálogo actual de la Secretaría de Gobernación del Gobierno mexicano registra hoy un universo de 7.174 asociaciones religiosas, cifra que revela la aceptación por las iglesias para utilizar esta figura legal. Cabe aclarar que esto no significa que haya más de 7.000 denominaciones o grupos religiosos en México. Por ejemplo, existen iglesias que cuentan con una gran feligresía en el país y numerosos centros de culto, pero que sin embargo solo han tramitado uno o dos registros constitutivos por así convenir a su gobierno interior. Me permito citar en este ejemplo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a los Testigos de Jehová, a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y en contraste, hay iglesias que tramitan un registro de asociación religiosa por cada uno de sus templos o centros de culto. En este segundo caso, me permito citar a la Iglesia Católica y a la Iglesia Bautista. Me he extendido un poco en comentar esta reforma legislativa, pero gracias a ella las libertades religiosas de los mexicanos se ampliaron, elevándose a rango de ley el principio de autonomía de las iglesias, el principio de libertad religiosa y el principio de igualdad jurídica de cualquier iglesia ante la ley, sea grande o sea pequeña. En síntesis, desde 1992 México logró conciliar algo que no había podido, la intensa vida religiosa de la sociedad mexicana con la tradición laica del Estado mexicano. Ahora bien, lo hasta ahora comentado ha sido un paso en el esfuerzo permanente de construir un país de libertades plenas. Pero las premisas de la libertad religiosa nos exigen aún mucho por avanzar. Por tanto, me permito compartirles tres desafíos que debemos resolver gobierno, iglesias y sociedad en materia religiosa, con la advertencia, si ustedes me permiten, que esta no es una lista ni exhaustiva ni agota de modo alguno la amplia agenda de política pública en materia de libertad religiosa en un país con una dinámica religiosa tan extraordinaria como es México. Primer desafío. Persisten en la legislación mexicana restricciones importantes para los grupos religiosos, tanto en materia religiosa, en materia electoral y en materia de telecomunicaciones, como son la restricción que pesa sobre los ministros de culto al prohibírseles postularse a cargos de elección popular, el impedimento legal que tienen las acciones religiosas para obtener concesiones de canales de televisión o estaciones de radio, la falta de leyes y reglamentos más precisos sobre los casos de objeción de conciencia por motivos religiosos y la prohibición que tenemos los funcionarios públicos para asistir a actos de público con la representación oficial. Es decir, un servidor público, yo no puedo asistir a ningún acto religioso de lunes a viernes en horarios laborales. Para hacerlo tendría que pedir ese día cuenta de vacaciones y poder entonces ir de manera personal a un acto religioso. Un segundo desafío tiene que ver con la incipiente cultura ciudadana en materia religiosa. Cito dos ejemplos. En México hay aproximadamente 10 millones de indígenas, cuya primera lengua no es el español. En total hay 68 idiomas indígenas por tal cantidad de comunidades indígenas. Después del conflicto del STLN en Chiapas en 1994, distintos congresos de ese y otros estados, congresos locales, que tienen un porcentaje elevado de población indígena, reformaron sus constituciones locales para garantizar la preservación de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Para muchas de estas comunidades indígenas, la práctica de tradiciones ancestrales va de la mano con la fiesta y actos de culto público de la religión católica y su calendario litúrgico. Un ejemplo de ello son las fiestas dedicadas a los santos patronos, a quienes están dedicados los templos locales. Estas festividades llevan siglos de practicarse según costumbres muy arraigadas en la tradición de los pueblos indígenas de México. Los problemas en materia religiosa aparecen cuando una familia de una comunidad indígena, gobernada por usos y costumbres, cambia de religión y la familia decide ya no dar las cuotas económicas para la comunidad que la comunidad va recolectando durante todo el año para realizar la fiesta anual del santo patrono. Cuando sucede un evento de esta naturaleza, una reacción de los líderes de las comunidades indígenas ha sido la de expulsar a las personas o familias enteras de esa comunidad. En consecuencia, autoridades municipales, estatales e incluso la autoridad federal tiene que intervenir con el único propósito de fungir como árbitros o mediadores entre las partes y promover una solución pactada, sin violencia y preservando los derechos humanos y patrimoniales. Otro caso que lo citaría en positivo es el de los testigos de Jehová, cuyos niños y adolescentes no hacen honores a la bandera de México en las escuelas. Después de algunos años de gestiones que promovió la Asociación Religiosa de los Testigos de Jehová ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo nacional autónomo que emite recomendaciones a las distintas autoridades del país, en este caso particular, la Comisión emitió la Recomendación Nacional número 5, a través de la cual exhortó a las autoridades de la Federación, Estados y Municipios a exentar de la obligatoriedad de hacer honores a la bandera a los alumnos que profesan la religión de los testigos de Jehová. Ambos ejemplos reflejan que en México existe un entramado institucional suficiente para promover los derechos humanos, pero no obstante, aún falta un mecanismo institucional mucho mejor dotado de atribuciones legales y capacidades de información para promover la cultura de la tolerancia, de la libertad religiosa, el diálogo interreligioso ante la muy creciente diversidad religiosa que experimenta el país. El tercer y último desafío a que quiero referirme es la difícil situación que México enfrenta en contra de las organizaciones criminales como la delincuencia organizada y el narcotráfico. Tal vez algunos de ustedes se pregunten qué tiene que ver el narcotráfico con la libertad religiosa. Pues cuando un joven de 18 años, integrante de una familia humilde, residente de una colonia popular y en una situación económica muy precaria, es reclutado por algún grupo criminal, quien le ofrece ingresos mensuales seguramente a los que él nunca pudo imaginar mediante un trabajo honrado, y el chico acepta sabiendo que su vida o libertad correrán un inmenso peligro desde ese momento, pero la seducción de tener dinero fácil por unos meses o años es preferible a lo que antes él tenía, entonces hay un problema que no se reduce solo a la falta de empleo. Hay un problema que no se reduce a un conflicto entre policías y ladrones, sino a la crisis de un sistema formativo en principios y valores de la sociedad mexicana en su conjunto. A través del contacto diario que todos los días tengo con distintas religiones, asociaciones religiosas, que tienen una importante presencia en México, he tenido la oportunidad de conocer ejemplos exitosísimos de programas sociales que impulsan las iglesias según sus propias vocaciones espirituales, como son la prevención de adicciones en niños y jóvenes, el ayudar a padres de familia a superar su alcoholismo, los programas prácticos con los que ayudan a sus integrantes a mejorar la comunicación al interior de las familias, entre otros casos. Lo que aquí intento decir es que para encarar con éxito el enorme desafío que implica formar y templar el carácter de niños, adolescentes y jóvenes y preparar una nueva generación de buenos ciudadanos que sepa librar estas tentaciones a que me he referido, es una magna tarea que obliga a involucrar a los organismos intermedios, como son las asociaciones religiosas, pues ellas son las expertas en las labores formativas. Lo que hay entonces que hacer en consecuencia es transformar el conocimiento experto de las acciones religiosas en programas de política pública en torno a formación en principios cívicos y valores. Amigas y amigos, el Gobierno de México reitera su compromiso de gobernar para todos los mexicanos, sin importar su preferencia política, la religión que profesen, su origen étnico, su condición de género, su nivel de ingreso o su posición social. La libertad religiosa es un derecho connatural a toda persona que el Estado mexicano reconoce para garantizar un orden social en el que podamos vivir y convivir en paz y armonía, en donde quienes tienen alguna creencia puedan practicarla e incluso promoverla, pues las convicciones morales basadas en la religión satisfacen algunas de las necesidades más importantes que tienen las personas para realizarse a plenitud. Decía el poeta uruguayo Mario Benedetti, la utopía aparece en el horizonte y cuando camino hacia ella me aparece más distante. De eso se trata, de fijar una meta altísima y que nunca dejemos de avanzar en esa dirección para seguir construyendo sociedades dignas y capaces de un destino deslumbrante. Sociedades en las que todos podamos formar familia, asegurarle a cada ciudadano oportunidades de desarrollo humano, en las que podamos ser productivos en el esfuerzo de un trabajo honrado y ver el porvenir y su riesgo sin angustia. En suma, sociedades en las que disfrutemos de la justicia, de la paz, de la democracia y de la solidaridad humana. Muchas gracias.
Buenos días, damas y caballeros y queridos colegas. Me gustaría expresar mi gratitud profunda al profesor Col Durham y todas las personas de BYU por organizar hermosamente esta reunión y darme la oportunidad de poder participar en un lugar tan único. Quisiera presentar esta mañana un pedazo de trabajo que he llamado Islam y la libertad religiosa y el papel entre el diálogo interreligioso en promover paz global. Y para hablar de este título, realmente quiero hablar de cuatro diferentes parámetros. El primero sería, ¿cuál es la raíz del problema? ¿Y cuáles serán, dónde está Islam en cuanto a la libertad religiosa? Y el tercer parámetro será el papel del diálogo interreligioso en crear una paz coexistente entre los creyentes de las diferentes religiones. Y el último parámetro que quisiera mencionar el papel de Egipto y los esfuerzos de Egipto en ayudar este diálogo interreligioso en los últimos 20 años en el nivel internacional y al nivel regional y nacional. Pero antes que pueda hablar de estos cuatro parámetros, quisiera empezar para dar el discurso histórico del presidente Obama cuando visitó Egipto el último junio, el 4 de junio, y cuando dijo este discurso histórico en la Universidad de Cairo, él dijo, el Estados Unidos desea un principio nuevo con las comunidades en todo el mundo, comparado con en los principios de justicia y progreso, tolerancia y la dignidad de todos los seres humanos. Obama dijo también, esta es firme en mi creo firmemente que compartimos como seres humanos, tenemos más poder que las fuerzas que nos dividen. Este mensaje ha sido mencionado en este discurso histórico de Obama y se ha mencionado que en el Corán, más de 14 siglos. Koltad Maechi dijo, todos los seres humanos realmente hemos creado el hombre y mujer para que puedan saber conocerse uno al otro. Para predecir las premisas de nuestra reunión para poder crear más paz, eliminar la tensión y los conflictos que afectan muchas de las regiones del mundo, donde debe ser un lugar para civilización humana. Nuestro mensaje de hoy es poder influenciar paz y eliminar los conflictos. También quisiera hablar de lo que ha sucedido en este problema. Estamos de acuerdo que después de 9/11, todo lo que ha sucedido ha sido mundial, y en la sombra de esto, eso que ha sucedido, el diálogo que se pueda relacionar. Para poder tener las reuniones de que Dios divida en las ciudades modernas sin la pluralidad religiosa que nos afecta por la globalización. La gran mayoría que están convencidos y tienen coexistencia pacífica con personas de diferentes fes y creencias para responder a la justicia y paz global. Tenemos una iniciativa de poner hacia lado los que están trabajando desesperadamente por todo lo que puede, a tener el lugar abierto a fanatismo, violencia y luchas entre sí. Después, por medio de la conducta que practican estos que pertenecen a diferentes religiones, y al nivel mundial, a tener ese diálogo, a poderse conocer correctamente, respetando la privacidad de cada uno y el descubrir las comunalidades que los unen. Lo que he mencionado, la meta sería de poder llegar por declaraciones y recomendaciones, pero no solo por declaraciones y recomendaciones, sino al nivel de como nosotros, los que estamos aquí, que estamos hablando y escuchando el eco de lo que estamos diciendo. Pero primeramente, por medio de un trabajo institucional de las organizaciones internacionales, las sociedades civiles que van a poder hablar con las personas políticas, los que toman decisiones, los líderes de la comunidad, con las personas que trabajan al nivel básico, porque los problemas vienen al problema básico de cada grupo de 7 años y 18 años y después de 18 para 35 años de edad. Estos son las edades críticas que crean estos problemas. Tenemos que tomar todo lo que creemos al nivel básico. El segundo parámetro es cuál es la norma para poder encontrar la libertad religiosa. Es oponerse a la a libertad religiosa? La respuesta es no, y es un grande no. Voy a mencionar algunas evidencias de que Islam no está opuesto a la libertad religiosa, pero que ayuda la libertad religiosa y lo acepta. Y alguien dirá, ustedes musulmanes continúan hablando de Islam, de lo que ha sucedido más de hace 14 siglos. Queremos hablar del presente y del futuro. Y yo creo en eso también. Estoy por el presente y por el futuro y no voy a preocuparme del pasado. Pero para poder tener un buen presente y un buen futuro con éxito, tenemos que conocer el pasado bien. Por eso es que tenemos que animar a las personas de diferentes religiones a saber más de sus propias religiones y poder saber más de las religiones de otros. Y saber en cuanto a la historia profundamente y encontrar realmente la información correcta, porque muchos de los conflictos y muchos de los problemas llegan a ver por la ignorancia de la información o el mal uso de la información o el abuso de la información. De manera que quiero dar evidencias de que Islam no se opone a la libertad religiosa. El Islam garantiza la libertad de religión, que no haya compulsión en la religión. En el Corán está aquí por los nombres de los versos y el nombre de los capítulos, y ustedes lo van a encontrar en su documento. Como pruebas de esto, una vez que la libertad unirse a la religión que uno ha escogido, de poder lo que uno crece y hacer el ejercicio de este verso del Corán. Dejarle al que cree y dejarle que él lo practique. No hay problema. Otra prueba declara la libertad de creencia es aceptar que hay más de una religión. Si declaran la libertad de creencia, automáticamente se acepta, Islam acepta la presencia de más de una religión. Esto fue enfatizado por el profeta Mohammed en la institución del Estado Islámico, en Al-Madina, y cuando estaba ahí, él mencionó las constituciones de el Estado Islámico. Cuando él reconoció el judaísmo en Medina y que formaron una nación. Otra prueba es cuando el poder islámico da la libertad religiosa de Qatam, que es la combinación del profeta Mohammed. Él trató a los cristianos de Jerusalén en una manera fantástica. Garantizó la seguridad de su vida. Sus cruces, asegurándoles que ninguno de ellos sería atacado a causa de su religión. Estos son realidades que han sido documentadas. También en Islam, la libertad de pensamiento y de opinión proveyó que la discusión, hablar de religión en una manera objetiva y que no son una excusa para abuso o ridículo. Esto se demuestra en el verso de Corán, invitar a otros a la manera de vuestro Creador. Para esto, en la hermosa enseñanza que se utilizó en maneras que están lo mejor y los peores. Estos son las que si voy a hablar lo que dice Islam, si voy a hablar de estas cosas. Como prueba de esto, en la luz de esta tolerancia, en el diálogo entre musulmanes y los que no son musulmanes, el Corán invita a los musulmanes a hablar en cuanto a cosas de las personas del libro. En el verso de Corán dijo Moshe, oh, pueblo del libro, que vengan hacia aquí. Entre nosotros y ustedes, que podamos que adoremos a nadie más sino Dios, que somos parte de Él, que no elijamos entre nosotros mismos los patrones o señores, otro que Dios. Si es que ellos cambian de eso, que nosotros seremos musulmanes y haremos hacer los deseos del Señor, de Dios. Esta discusión de las dos partes, para poder llegar a nuestra meta, cada persona tiene el derecho de poder practicar lo que ellos creen. Este otro verso en el Corán habla en cuanto al profeta de Mohammed, que se encuentran en Meca. Ustedes tienen su religión y yo tengo lo mío. No hay problema. Ustedes tienen su religión y yo tengo la mía. El parámetro tercero muy importante que trato de presentar en esta presentación es la importancia del diálogo entre fes y de coexistencia pacífica entre los creyentes de las diferentes religiones. En manera, para poder saber eso, tenemos que preguntar dos preguntas importantes. ¿Cómo es que el diálogo de interreligiones el trabajo de islámicos y el occidente? Para poder saber cuántas razones, no es el tiempo de hablar de esto y ustedes saben de ello. La segunda pregunta es, ¿cómo es que el diálogo entre religiones pueden conectar a las comunidades de diálogo para poder tener éxito y ser un diálogo efectivo? Debemos tener cinco prerequisitos importantes para que el diálogo tenga éxito. Estos cinco requisitos son reconocer a otros, respeto mutuo, diálogo entre las dos partes, tolerancia con otros, de otros, y el último, la cooperación entre las dos partes. Pero porque estos cinco requisitos son tan importantes, por favor, permíteme que mencione de ellos en un poco de más detalle. Si podemos hablar de reconocer a otros, el poder saber las bases de igualdad, cosas que no se pueden ignorar, de manera que si lo hacemos, se eliminaría la existencia, que sería igual a su no existencia. No habría partes, cada quien reconociendo al otro, pero sería solo una parte dominando, una parte dando las órdenes para que sean obedecidas por otros y forzando sus deseos en las otras personas y negando la oposición, donde no se podría establecer esa confianza entre otros, así que el diálogo no tendría éxito. El segundo requisito es el respeto mutuo. Simplemente reconocer al otro no es suficiente. Simplemente reconocerlo a otro no es suficiente. Quiere decir que cada parte debe respetar al otro, su religión, su fe, su creencia, su costumbre, sus tradiciones y su civilización. Y otras características generales, generalmente, sus derechos humanos. Este respeto mutuo es lo más importante en cada diálogo para poder tener comprensión y cooperación entre las dos partes. Debe tomarse en consideración aquí que el respeto mutuo no necesariamente quiere decir aceptar la posición de la otra persona. Esto no es esencial de aceptar la posición de esa persona, pero quiere decir el deseo de cada parte de poder escuchar a la otra persona y poder aceptar en una manera constructiva sus ideas y también su crítica. Esto nos ayuda a poder el respeto de diálogo en las dos partes. Es el resultado natural de reconocer al otro y el respeto mutuo. Si reconozco al otro, les respeto automáticamente. Voy a tener un diálogo con esa persona. el entender entre las dos partes. Por medio del diálogo, cada parte puede entender su posición, poder sus creencias y las características de su civilización. Es más, el diálogo elimina el malentendimiento. Así que y también las ideas preconcebidas y las ideas erróneas de una parte hacia la otra. El diálogo también hace posible para las dos partes de poder identificar lugares comunes de su civilización, de historia o la manera que puede ser utilizado para el interés de ambos. Los dos requisitos, el otro es tolerancia. Diálogo, como he mencionado, no es el único deseo que tenemos, sino es la manera de llegar a tolerancia, lo cual promueve un intercambio de comprensión mutua y poder comprender la cooperación mutua en todos los niveles. El último requisito es cooperación mutua. No es dado en una, como he mencionado antes, para establecer la confianza y promover la cooperación entre las dos partes. Para poder llegar a la extensión de cooperación, no solamente entre las dos partes, sino también entre otros, de manera que todos puedan cooperar en poner los cimientos básicos para paz y estabilidad en todo el mundo y nuestra meta común, la cual es paz global. El último de estos parámetros de esta presentación es el papel de Egipto en promover el diálogo entre religiones. Realmente, para no utilizar más tiempo, dejo todo esto, pero directamente quiero mencionar lo que Egipto ha hecho al nivel internacional en cuanto al diálogo entre las religiones. Egipto ha hecho un acuerdo entre Afar y el Vaticano. Y rápidamente quiero mencionarles que el mundo musulmán tiene tres cuerpos de autoridad. La primero es Al-Aqsa. En Islam, la mezquita es también una institución. Ahora tenemos otra mezquita en Al-Azhar, la universidad donde yo soy profesora de medicina en esa universidad. Para todo el mundo musulmán es el Consejo Supremo para Asuntos Extranjeros, entre la Comisión de Asuntos Islámicos. Es para dar de Ifta. Es una palabra árabe que quiere decir encontrar que la respuesta correcta islámica para cualquier problema o para cualquier asunto moderno que ha aparecido en momentos recientes entre líderes religiosos, algo como trasplantes de órganos humanos o otras cosas, asuntos diferentes. Tenemos que encontrar cuál es de las normas, y este es el papel de IFTA. Y el tercer cuerpo es Consejo Supremo de Asuntos Musulmanes Extranjeros en Cairo. Tenemos en Al-Azhar y el Vaticano en 1998. Y pusimos unas reglamentos de acuerdo de podernos entrar entre Al-Azhar y el Vaticano cuatro veces al año para hablar en cuanto a sus problemas musulmanes, cristianos y católicos. Paul II vino a Al-Azhar dos veces y dio discursos aquí. Y dijo muchas cosas, actitudes positivas que han sucedido después de este trato. Después de este trato que hemos tratado en Al-Azhar y la Iglesia de Inglaterra. El obispo de Canterbury vino esta vez y esto fue en el año 2001 y seguimos los mismos reglamentos que habíamos hecho con el Vaticano. Llevamos a cabo entonces musulmanes, cristianos, anglicanos con la Iglesia de Inglaterra. Con este tratado lo básico es de poder tener la base de la fe y la base de la creencia no abierta para discusión, porque si abrimos esa discusión en cuanto a la fe y creencia, sería un infierno, porque las cosas comunes que estamos compartiendo, musulmanes y cristianos, son tan extensas que podemos llevar a cabo estos diálogos en estas cosas que tenemos en común. La tercera actividad que Egipto ha hecho, invitó a Davos en Egipto. Davos es un fórum económico donde debe uno mejorar la posición económica del mundo. Lo que sucedió realmente después de 9-11, empezamos a hablar con del fórum, profesor Schwab, que fue el fundador de esto, y le convencimos que es tan esencial a tener la estabilidad para el éxito, la situación económica del mundo. Así que implementamos un parámetro religioso al mismo lado del fórum económico y fuimos a eso una vez a Suiza en 2003 y dos veces y lo invitamos en Egipto, en Sharm el-Sheikh. Y la cuarta vez en 2002, cuando el Fórum Económico lo trajimos a los Estados Unidos y se llevó a cabo en Nueva York. Y 2002 fue la era más importante de cuando hemos estado hablando de los choques entre las civilizaciones. Y cuando recordamos este Fórum Económico, en este entonces hicimos un diálogo entre nosotros, musulmanes. Fue una reunión con muchísimo éxito y desde entonces las cosas empezaron a cambiar y la tensión de estos choques entre las civilizaciones empezaron a disminuir. También Egipto también lo que hemos hecho es cosas con mucho éxito, porque creemos que no debemos estar hablando en cuartos cerrados con líderes de religiosos y escuchar el eco de cada uno y solo eso, sino que esto nos ayuda a que el diálogo proceda, así como lo hicimos en Davos, un parámetro de religioso al mismo tiempo del Fórum Económico. Hicimos en 2002 los Juegos Olímpicos que se llevaron a cabo en Atenas. La comunicación y la cooperación con la Iglesia Ortodoxa de Alejandría, lo cual se llevaba a cabo con los Juegos Olímpicos, y llevamos a cabo el diálogo por medio de los Juegos Olímpicos, que fue algo muy positivo. Esto es en cuanto a actividades de Egipto para promover diálogo interreligioso al nivel internacional. Al nivel regional, en Jordán, hay una institución muy importante que se llama la Fundación del Pensamiento Árabe y se lleva a cabo por el príncipe Hassan. Tienen actividades muy buenas entre diálogo entre religiones. Tenemos comunicaciones con esta fundación y llevamos a cabo tomamos pasos muy profundos en este diálogo con la Universidad de Rusia. Y tenemos Egipto, tenemos tres, Egipto y Rusia, y también procedemos a llevar a cabo en este diálogo interreligioso. También al nivel regional, Egipto ha permitido con Saudi Arabia del Sur, con el método en cuanto a Meca, en esta religión, el diálogo entre religiones, fue lo más importante en 2008, y después las bases para la reunión en Madrid y para las bases para la reunión en Nueva York en cuanto a el diálogo entre civilizaciones y entre religiones. Y últimamente quisiera mencionar a nivel nacional las actividades de Egipto a nivel nacional. El Consejo Supremo de Asuntos Islámicos, la reunión anual que tenemos y lo llevamos paralelamente con las reuniones con diálogo entre religiones. Y muchísimas gracias por eso escuchar.